Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y tenemos en cabina esta noche a un invitado estrella en el programa. Nos acompaña en Conversando a Fondo Luis Veras. Un gusto siempre tenerlo por aquí. ¿Cómo está?
Buenas noches, Liet. Buenas noches, Santiago. Sí, un placer tenerlo. Estar con ustedes nuevamente para, como cada dos semanas, actualizarle a los que nos escuchan sobre los acontecimientos en los mercados financieros internacionales y los elementos macroeconómicos, obviamente, en torno a ellos.
Oye, Luis, esta semana pasada pasaron muchas cosas en los Estados Unidos y los mercados seguramente pues están reaccionando a esto que está ocurriendo. En medio de toda la incertidumbre que hay, pues han ocurrido cosas bien interesantes. Yo no sé si ustedes sabían, perdón, hago aquí un paréntesis, que Luis es un gestor de carteras de inversiones, bien interesante. Yo lo conozco a él hace muchos años y es uno de los profesionales que ayudan a muchas familias y empresas a gestionar mejor los recursos que tienen, bien sea para objetivos de largo plazo, de corto plazo, o la administración de un portafolio complejo. Y la verdad que tenerte aquí, Luis, es un lujo para nosotros por tu calidad técnica, que siempre te has distinguido. Además, siempre te he conocido hablando de mercados internacionales. Chulísimo. Bueno, ¿qué pasó durante la semana pasada y esta semana, Luis? Que nos permite tener una visión de los mercados internacionales desde otra perspectiva.
Bueno, hay que recordar primero que una de las principales narrativas este año ha sido las decisiones de la Reserva Federal, qué hacer con las tasas de interés, cómo gestionar su política monetaria ante el hecho de que está todavía batallando con inflación, pero al mismo tiempo se enfrenta a una circunstancia de un nuevo gobierno que está implementando una serie de políticas comerciales de diferente índole, pero principalmente en el ámbito comercial a través de aranceles, o digamos amenaza de aranceles, si se quisiera decir así. Y además, entonces, ya más recientemente acompañada con una propuesta de reforma fiscal que muchas personas, muchos analistas piensan que puede ser bastante perjudicial y bastante deficitario para las finanzas del gobierno. Al punto tal que Elon Musk, quien habría sido una de las principales manos derecha a lo largo de la campaña del presidente Trump, apenas a 130 y tantos días de gobierno, decidió renunciar, renunciar y ha adoptado una postura bastante antagónica con el presidente, muy principalmente sobre el desacuerdo con respecto a este nuevo plan fiscal que, como decía, muchos analistas, y al parecer Elon Musk se incluye, se considera que es bastante perjudicial para el país en el largo plazo, en el largo plazo. Y hago el señalamiento de que en el largo plazo, porque curiosamente los mercados en estas últimas semanas no han necesariamente descontado en el mercado de acciones, no han descontado el potencial efecto negativo de este plan fiscal, sino que por el contrario ha tenido unas ciertas mejoras desde las últimas dos semanas. Ha tenido un incremento de cerca de un 3% el índice de S&P 500, principalmente porque han visto como favorables los avances en la expectativa de que todo el tema de los aranceles, sobre todo con China, que todavía hay un tranque relativamente fuerte, hay una expectativa de que se va a ir solventando y de que eventualmente el resultado final quizás no sea tan grave como se pensaba al inicio, y por eso los mercados como tal de acciones se han comportado positivamente en estas últimas 2 semanas, 3% como indicaba, pero los mercados de renta fija, sobre todo los de largo plazo, y reflejado a través de los bonos del Tesoro de 20 y 30 años, lo que hemos visto es que esas tasas a esos plazos han estado subiendo, lo cual indica que se ha ido reduciendo la confianza por parte de los inversionistas en la capacidad de largo plazo de las finanzas del gobierno de los Estados Unidos. Y esto es algo que inclusive en algunos círculos ha causado, no voy a decir confusión, pero sí ha causado el que algunos analistas, muchos colegas, estén empezando a poner sobre la mesa la discusión sobre si podemos seguir realizando modelos financieros, modelos de precio, modelos de proyección sobre la base de bonos del Tesoro, asumiéndolo como que son activos de cero de riesgo. Estamos hablando de algo que está inclusive escrito en los textos académicos universitarios, que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son considerados activos de cero riesgo. Pero la realidad es que el comportamiento en las últimas semanas de los mercados de renta fija, sobre todo los del bono del Tesoro de largo plazo, manifiesta de que este libre de riesgo no es exactamente un 0%, al menos no en la mente de los inversionistas.
Oye Luis, interesante esto que dices de los tesoros, porque si uno mira las tasas de los tesoros, digamos, la curva de rendimientos pues de los tesoros, la mira hace un año estaba invertida, ¿no? El corto plazo con tasas bien altas y el largo plazo con tasas más bajitas, sin dejar de ser altas, porque estaban rodeando el 4.5% los tesoros a
Correcto.
20 a 30 años. Pero lo que tú dices es que ahora, cuando miramos esa misma curva de los tesoros, el corto plazo se sitúa, vemos un aplanamiento de la curva como tal. O sea, ya incluso empinándose un poquito con estas transacciones de los tesoros de largo plazo que tú dices, que alcanzan rendimientos cercanos al 4,70, por ahí están más o menos. Entonces, ¿qué indica que se aplane una curva? ¿Normalmente es una señal para el mercado o no hay mucho que ver allí que comience a empinarse
Bueno,
y a normalizarse?
sí, lo que sucede es lo siguiente. Efectivamente, en un escenario de largo plazo normal, lo normal es que la curva esté de esa forma, es decir, con las tasas de largo plazo altas y las de corto plazo más bajas. Eso es, digamos, una situación macroeconómica normal. No obstante, hemos estado en el último año y medio, en una situación donde los bancos centrales, o específicamente la Reserva Federal, ha estado luchando contra la inflación. Por lo tanto, es un periodo donde se espera, donde es normal que la curva o se invierta o por lo menos se acerquen bastante la tasa de corto plazo y la de largo plazo. Y así estuvo ocurriendo en los últimos meses. Ahora bien, lo que está ocurriendo ahora es que la tasa de largo plazo ha subido por encima de la de corto plazo, lo cual uno pensaría que es lo normal y
Usual,
lo deseable.
exactamente.
No obstante, recordemos entonces que la de corto plazo está alta, o sea, está en principio extraordinariamente alta, porque está en principio tratando de luchar contra la inflación. Por lo tanto, no debería en este preciso momento la de largo plazo estar tanto más alta por efectos de la tasa de interés de corto plazo, sino que al suceder en esta circunstancia manifiesta que es, digamos, una desconfianza realmente en los títulos de largo plazo. Inclusive esta desconfianza se ha manifestado en la demanda en las subastas nuevas, en las subastas de bonos del Tesoro de las últimas semanas. No recuerdo ahora el dato, pero ha estado disminuyendo la demanda secuencialmente en las últimas semanas por títulos por títulos del Tesoro.
Aún
Entonces,
cuando el precio está
sí.
disminuyendo, que eso es lo curioso.
¿Perdón?
Que aún cuando el precio está disminuyendo, Luis, ¿verdad? O
Es
sea.
correcto, es correcto. Aún cuando el precio ha estado disminuyendo. Entonces, precisamente ese es el tema. O sea, vemos cada vez más que los inversionistas están más dispuestos a irse a otras latitudes, a irse a bonos soberanos de otros países, o inclusive asumir un poco más riesgo, pero pescando las diferencias en lugares más atractivos o en algunos mercados emergentes. También recordemos que hemos visto cierto flujo que ha estado yendo hacia el oro, aunque ya se ha relativamente estabilizado el precio en alrededor de 3.300 o 3.350, tiene 2 o 3 semanas alrededor de ese nivel. Pero definitivamente que en las últimas semanas lo que más movimiento, por lo menos relativo, el movimiento relativo ha tenido ese mercado de bonos del Tesoro de largo plazo, el cual hay que decir, esta semana sí estuvo bajando un poco, volvió a caer por debajo del 5%, creo que para hoy en la mañana o ayer en la mañana ya había caído a 4.9, 4.8, pero igual seguimos con niveles que parecerían estar altos, dadas las condiciones actuales, lo cual parece manifestar eso, una reducción de la confianza en los bonos del Tesoro, o más bien en las finanzas públicas de los Estados Unidos a largo plazo.
¿Sabes qué es bien curioso, Luis? Que si bien los tesoros han reaccionado de esta forma, la renta fija se ha desvalorizado. Tú tocas un tema muy importante. Las acciones, por el contrario, se han valorizado. Y otro que se ha valorizado un poco es el dólar frente a la canasta de divisas mundial, las seis, ¿verdad? E incluso veíamos esta semana cómo frente a monedas latinoamericanas como el peso mexicano, pues el dólar ha vuelto a adquirir valor. Interesante esos movimientos de la economía. Luis, hoy veíamos en los factores, ahorita tú escuchaste, que el Banco Central, que pareciera ser, que el Banco Central Europeo va a hacer una pausa en los recortes de las tasas de interés y que las apuestas ya no son tan favorables para una reducción adicional de 25 puntos básicos este año. Con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿tú qué crees de esas tasas de interés? Salió la minuta de la Fed también la semana pasada. ¿Se menciona algo que pueda dar indicaciones sobre qué pasaría con la tasa? Porque acá en República Dominicana el central la mantuvo y dijo más o menos que esperaría a ver qué pasa con la tasa en los Estados Unidos antes de tomar cualquier decisión. O esa es la interpretación que yo le di más o menos al comunicado del central. Tú de las
Sí,
minutas de la
yo
Fed,
creo que
cuéntame.
yo creo que efectivamente alrededor del mundo muchos bancos centrales están esperando a ver qué va a hacer la Reserva Federal, porque realmente la Reserva Federal está en una situación que cada vez se pone más difícil y eso lo manifiestan las minutas que se publicaron la semana pasada. Ellos están notando que la inflación, aunque sí se ha reducido desde los niveles de años anteriores, pero todavía persiste. Y al mismo tiempo están notando una desaceleración económica que puede agravarse en los próximos meses. Es decir, estamos hablando de dos situaciones, una que debería convocarle a subir tasas y otra que debería convocarle a reducir tasas. Entonces, hay bastante incertidumbre sobre qué realmente harán, sin mencionar entonces los elementos políticos y de presiones políticas y geopolíticas que también pudieran ser parte de la ecuación. Entonces, eso no le da claridad, entiendo que no le dé claridad a ningún otro banco central sobre qué haría la Reserva Federal. Su próxima reunión es, si no me equivoco, la semana del 17, 18 de junio. Y sí, entiendo que los demás bancos centrales está muy a la expectativa de qué realmente va a suceder, porque, repito, el comentario que ellos hacen en sus minutos se manifiesta de que lo único que reconocen con certeza es que están en una situación donde hay dos fuerzas hablando en direcciones opuestas y que no saben cuál de la dirección será la próxima decisión. O sea, yo no me sorprendería no necesariamente en la próxima reunión, pero en el próximo cambio, no me sorprendería si fuese ni al alza ni a la baja. Ninguno de los dos casos, francamente, me sorprendería.
Bueno, entonces ya ven ustedes que las perspectivas o las estimaciones bastante pues divididas, no con mucha certidumbre como a veces ocurren, y posiblemente tendremos que seguir atentos a ver qué pasa en los Estados Unidos para comenzar a hacer las estimaciones sobre las tasas de política monetaria aquí en la República Dominicana. Luis, un gusto tenerte de nuevo esta noche en Sumas. Esperamos verte dentro de 15 días nuevamente.